Radio Cúpula en Español. Somos la convergencia de medios de comunicación de movimientos sociales en Río Más 20.
Aquí en la cumbre de los pueblos. Bienvenido Nacho de Radio Mundo Real, que nos acompaña en este programa en español.
Gracias, Vivi. Y ya en la cuenta final y en momentos en que se está instalando la segunda instancia de asamblea, ningún otro prólogo podría ser mejor para esta segunda jornada de asamblea de los pueblos que lo que tuvimos la suerte de vivir esta mañana, ¿no? Cómo los movimientos sociales le dijeron en la cara de la Confederación Nacional de la Agricultura, en la cara de esa articulación del agronegocio que tiene ese modelo producción agrícola sin agricultores, producción en el campo sin campesinos, es decir, producción en el campo solamente a través de las empresas. Le dijeron en la cara: esas no son las soluciones, ustedes son los que nos están matando, los que nos están expulsando, los que nos están llevando a una vida que no queremos. De todo esto vamos a estar hablando en este programa, Viviana.
Así es, hoy en la mañana fue la movilización de la Vía Campesina, donde delegaciones de todo el mundo y una gran delegación de Brasil se movilizó por las principales calles de Río de Janeiro hasta llegar a la Confederación Nacional Agraria. Ahí fue el punto de concentración donde dijeron y denunciaron este modelo agroexportador del agronegocio que prioriza el lucro en relación a la vida de millones y millones de campesinos y campesinas.
Y habrá y hubo otras actividades en esta mañana que van a estar presentes en esta hora de Radio Cumbre en Español. Ya comenzamos con un tema que nos hace escuchar nuestro compañero de tareas, nuestro piloto al mando, el Sapo Gamboa.
Quiero conversarte muy lejos de mi casa, entre medio de un parlante. Voy a llegar igual esta noche y abrazarte. La música quiere subir.
Contra las cuerdas es lo que suena. Es hip hop de Uruguay. Es hip hop con muy buena cabeza. Y contra las cuerdas quedaron los defensores del agronegocio hoy ahí cerquita del puerto. Vivi, vamos a recibir a nuestro primer invitado que nos cuente algo de ello.
Aquí tenemos en el programa a Diego Montón de la Club Vía Campesina. Él nos va un poco a dar testimonio de lo que fue esta concentración de la Vía Campesina en la Confederación Nacional Agraria, que estaba bastante resguardada, ¿no, Diego?
Claro que sí. Tenemos que decir que un poco las expectativas que tenía el agronegocio con esta actividad era ir camuflando, ¿no?, su modelo depredador bajo la nueva estrategia de la economía verde. Entonces los agrotóxicos, las maquinarias, las semillas transgénicas se estaban disfrazando en términos de falsos términos como agricultura sustentable. Por eso es que la Vía Campesina definimos denunciar y desenmascarar esa estrategia, ¿no? Y decimos cambiar la pedagogía de los opresores, que es esto un poco de tratar de convencernos de que eso es bueno, por una pedagogía del oprimido, que fue mostrar lo que realmente había allá adentro. Fue realmente muy linda la actividad. La columna de la Vía Campesina tenía cerca de 2.000 campesinas y campesinos, no solamente de Brasil, sino de África, de Asia, de Europa, de América del Norte. Y bueno, dentro de la expo esta, habían también cerca de 200 compañeros que son los que hicieron, digamos, la actividad más fuerte, ¿no?
Uno tiene muy en cuenta muchas veces los colores, los sonidos, ¿no? Y justamente dentro de la Expo de la Confederación Nacional de la Agricultura de Brasil, uno veía los generadores fuera para generar la energía, para generar el aire acondicionado, ¿eh? Había, estaba todo muy prolijo, muy blanquito, muy bien perfumado, ¿eh? ¿Y qué tiene que ver eso con el campo, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la producción de alimentos, ¿eh? Vemos ahí también a través de esas imágenes cómo se prevé un campo o se planifica un campo por producido o explotado por empresas, por técnicos, sin la presencia humana. Y eso mismo se veía en una maqueta que tenían ahí la gente del CNA, precisamente una maqueta de lo que sería una hacienda ideal para ellos, una hacienda ideal para el agronegocio, donde estaban, por supuesto, la maquinaria para aplicar agroquímicos, donde había mucha maquinaria para sustituir mucha mano de obra, donde había forestación, donde había cultivos extensivos en monocultivo, pero donde no había gente.
Exactamente, es la propuesta, ¿no?, de esa, una agricultura sin campesinos, un campo sin vida, solamente produciendo commodities, sea para energía o sea para el mercado financiero, y por eso decimos es una agricultura de la muerte y no una agricultura de la vida la que proponen. La verdad que la actividad estuvo muy contundente porque esa maqueta que describe Ignacio, junto con un montonazo de pancartas que hablaban de las bondades de los transgénicos, de los agrotóxicos, de repente los compañeros que estaban adentro, apenas llegó la marcha, lo convirtieron en todo lo contrario, ¿no? Una maqueta que mostraba la realidad del agronegocio y por todos lados carteles y banderas contra los agrotóxicos, denunciando que los agrotóxicos matan, que los agrotóxicos envenenan, denunciando las semillas transgénicas, ¿no?, como uno de los principales causales del hambre en el mundo hoy, ¿no?
Y nos preguntamos esto de la agricultura inteligente. ¿Es realmente una agricultura inteligente la que expulsa a los campesinos, la que mata, la que asesina? ¿Eso es lo que nos quieren vender los agronegocios? Nosotros no queremos agricultura inteligente, queremos los campesinos en el campo, una agricultura campesina que asegure la soberanía alimentaria. Es uno de los planteamientos que tenía bastante claro la Vía Campesina a través de la agroecología. Cuéntanos un poco de eso, Diego.
Sí, creo que lo que busca el agronegocio y el capital es un poco cada tanto ponernos nombres nuevos para poder desviarnos de la atención, de poder definir claramente cuáles son las causas de las crisis, ¿no? Para no hablar del capitalismo, entonces ahora de economía verde hablamos de agricultura inteligente, que en realidad es profundizar esta agricultura industrial en manos de corporaciones transnacionales. Nuestra propuesta, como dice Vivi, tiene que ver con la agricultura campesina, un modelo de agricultura que alimentó a la humanidad durante toda nuestra historia y que con un desarrollo de la tecnología en función de la agroecología seguramente puede seguir haciéndolo. De hecho, hoy con un 70%, con solo un tercio de la superficie, la agricultura campesina está alimentando al 70% de la humanidad, ¿no?
Bien. Dentro de eso, las verdaderas o falsas soluciones creo que están a la vista, ¿no? Estamos en Radio Cumbre de los Pueblos en español. Estamos en el aterro de Río de Flamengo. Estamos a 500 metros donde se está instalando para su segunda jornada la Asamblea General de los Pueblos, la Asamblea General de esta cumbre, en este caso también, donde se va a proyectar, Diego, parte de lo que vivimos en el día de hoy, allí en el puerto de Río de Janeiro, en la sede o en el stand, en la expo de la Confederación Nacional de la Agricultura de Brasil. Mientras tanto nos siguen llegando noticias muy duras. Se ha iniciado un juicio político al presidente Lugo, tiene la aprobación del Senado, como consecuencia de lo que hemos venido denunciando en este programa también, ¿verdad? La falta de control que tiene el gobierno de Lugo sobre sus fuerzas de seguridad. Bueno, y eso ha sido utilizado por la derecha paraguaya para desestabilizar aún más, ahora ya más claramente, lo que es el gobierno de Fernando Lugo. Quiere decir que también la Cumbre de los Pueblos, como caja de resonancia de lo que va pasando alrededor de nuestra América y del mundo que tanto nos preocupa.
Así es, Radio Cúpula ha venido cubriendo el tema de la masacre que hubo en Paraguay. Incluso hoy en la noche, en el programa que tenemos en inglés, va a haber una invitada de Conamuri, de una organización de la CLOC Vía Campesina, que va a participar en este espacio para denunciar esta masacre y la represión que están viviendo en el hermano país de Paraguay. Ellos también estuvieron presentes en la movilización de la Vía Campesina. Hay una gran delegación de Paraguay que estaba bien organizada y bien informada y lista para denunciar y participar en los espacios alternativos y contarnos y testimoniar lo que está pasando en Paraguay.
Otras voces, fotos, videos de lo que estamos hablando y de lo que está por venir en la página de la CLOC, Vía Campesina, en la página de Radio Mundo Real, en Alba TV, en la página propiamente de la Cumbre de los Pueblos lo pueden encontrar. Ya seguimos.
Permanecen en escucha.
Cumbre de los Pueblos, convergencia, luchas comunes, movilizaciones contra un río degradable.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
Somos convergencia.
Se está retomando la tarea en lo que tiene que ver con la asamblea de esta Cumbre de los Pueblos. Allí tenemos a Lucia Ortiz, de aquí de Amigos de la Tierra, Brasil. Píntanos, por favor, Lucia, en unas frases, ¿cuál es el clima que se vive por ahí? ¿Cuál es la agenda para el resto de la tarde de hoy aquí en Radio Cumbre en Español?
Precisamente la gente con música está llamando a todos a levantarse por sus derechos. Ya tuvimos una presentación de lo que fue el recorrido de todas las plenarias, el proceso y la caminada hasta ahora, qué testimonio, qué elementos estaban presentes en las 5 plenarias de convergencia cuando estaban hablando de soluciones. Ya tuvimos presentación de los sistematizadores, dos plenarias sobre derechos y también sobre el tema de la defensa de los comunes, y también tuvimos una contextualización. La asamblea se abrió con un acto, con una mística de la Vía Campesina contra la militarización, contra el control y la violencia, y nuestra compañera de la Marcha Mundial de Mujeres también nos recordó un otro acto de violencia que hoy precisamente estamos viendo con nuestros compañeros en Paraguay, que fue el impeachment del presidente Lugo. O sea, como más un acto de control de violencia contra la democracia y contra la soberanía de los pueblos. Y ahí estamos también ahí convocando para más movilizaciones y recordando que las movilizaciones fueron un elemento central acá en la Cumbre de los Pueblos. Estamos, mientras difundimos los resultados de las plenarias, estamos mirando los videos que hicieron nuestros compañeros de la convergencia sobre cada una de las acciones que vivimos juntos en solidaridad durante esta semana, desde la primera marcha de las mujeres el día 18, después las acciones contra las transnacionales en frente al Fraile de la Vale, la acción que los compañeros de la Vía Campesina también hicieron hoy, y así vamos de acción en acción. Creo que nuestro lema, a la vez de un otro mundo es posible hacer ahora, una otra acción siempre será posible.
Una otra acción siempre será posible. Lucy Ortiz, te despedimos entonces, te agradecemos mucho estas pequeñas pinceladas de lo que es la Cumbre de los Pueblos aquí en Radio Cumbre en Español. Vamos a seguir con otros temas. Ahora vamos a hablar de la mercantilización de la naturaleza, vamos a hablar de asilo político. Un abrazo, Lucia.
Un abrazo, Nacho.
Bien, era Lucia Ortiz entonces desde la Asamblea, que queda muy cerquita de aquí, unos 500 metros tal vez. ¿Usted sabe que yo no he podido ir hasta donde es la Asamblea hasta hoy?
Pues deberías darte un paseíto por ahí porque también puedes disfrutar de la gran diversidad que hay dentro de esta Cumbre de los Pueblos. Hay compañeros de varios países que nos están visitando, de varias culturas, entonces vale la pena también avanzar hasta la Asamblea y también conocer e intercambiar experiencias con compañeros.
Perfecto. Igual a través de la cobertura que está haciendo la Convergencia de Medios, es como si hubiera estado ahí, le digo.
Claro que sí. Nacho, con relación al informe que nos daba Lucia y hablaban sobre uno de los temas centrales que se está abordando dentro de la Asamblea de los Pueblos, tenemos acá un comunicado donde los compañeros del MST denuncian que el movimiento Sin Tierra en Pará, Brasil, esta mañana fueron abaleados y heridos gravemente, incluidos niños, por sicarios vinculados al banquero Daniel Dantas. Nos solidarizamos con los compañeros del MST de Pará y vamos a seguir retransmitiendo información que nos llegue relacionado a este hecho.
Sin duda, sin duda. Y ha sido tema de este programa, ha sido tema de la Cumbre de los Pueblos, la criminalización de la lucha. Y también se ha criminalizado cuando un grupo de gente ha decidido de que algunas informaciones secretas, comprometedoras para el poder, dejen de serlo. Precisamente el fenómeno WikiLeaks, como se denominó, tuvo un gran impacto el año pasado y uno de sus integrantes, Julian Assange, ha sido condenado. Bueno, este tema ha sido tomado por los movimientos sociales hacia el ALBA y para ello tenemos a uno de sus integrantes, a Fernando Gómez, del Frente Darío Santillán, de Argentina, porque hoy hubo una actividad al respecto, Fernando.
Así es, hola Ignacio, ¿cómo andan compañeros, compañeras? Sí, hoy a la mañana sabíamos que el presidente Rafael Correa se encontraba en un hotel céntrico de aquí, de Río. Sabíamos que iba a tener unos segunditos entre la salida del hotel y la subida al auto. Sabíamos que no había posibilidad de ni juntarse, a dialogar, nada de eso, pero sí quisimos aprovechar ese instante. Teníamos muchas cosas para decirle a Rafael Correa, pero en este caso, y teniendo en cuenta la actualidad que tiene el tema de que se encuentra asilado en lo que es la embajada de Ecuador en Inglaterra, nosotros consideramos que era fundamental aclararle que los movimientos sociales, pero más que nada que Latinoamérica necesita a cualquier asilado político darle lugar. Digo, nosotros ya tuvimos hace poco con un comunicador popular, con el compañero de
Ancol.
Sí, el compañero de Ancol, que nos sorprendimos, muchos que apoyamos la Revolución Bolivariana, cuando se decidió extraerlo a Colombia. Nosotros como ALBA de los Movimientos Sociales salimos inmediatamente a solidarizarnos y a denunciar ese atropello, porque América Latina tiene que ser territorio de libre expresión, territorio en el cual cualquier integrante de medio popular o cualquier persona que quiera comunicar y quiera denunciar al imperio tiene que tener su lugar, por supuesto, en América Latina. Entonces, consideramos que era importante. Pudimos temprano acercarnos al hotel, una delegación ahí del ALBA de los Movimientos Sociales, y acercarles un documento en el cual pedíamos a Rafael Correa que le dé asilo político, que no sea una duda, que lo que nos respondió él era que lo está analizando, que por supuesto no va a dejar que, en palabras de él, ninguna persona cobra riesgo. Digo, pero nosotros queríamos desde Latinoamérica decirle que en este momento la decisión de él no es un juego, tampoco es un juego. Lo que decía no es una cuestión de Ecuador. Le dijimos, bueno, esto es una cuestión de la América Latina y que necesitamos que los movimientos sociales defiendan la libertad de expresión como uno de los tantos derechos que venimos defendiendo, y el derecho a la tierra. Entre la reforma agraria que luchamos, también estamos muchos luchando por lo que es la reforma del éter, la reforma del aire. Entonces nos parecía importante también que la comunicación tenga ese respaldo, y en este caso este respaldo internacional.
Así estuvo entonces presente el movimiento de la convergencia, la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA en esa instancia con el presidente ecuatoriano. Más allá de la instancia de hoy, Fernando, para una articulación en pos de la integración desde abajo, podríamos decir, como es el ALBA, ¿cuál es el saldo de esta cumbre de los pueblos?
El saldo es muy positivo, muchos habrán dicho el saldo fue muy positivo, pero más allá de aquellas contradicciones que por ahí se estuvieron charlando acá en lo que fue la cumbre de los pueblos, nosotros pudimos generar un montón de actividades, desde participar de aquellas marchas, que nos parece fundamental la calle, no dejar la calle, lo que hoy pasó con la Vega Campesina, compañeros del ALBA participamos también de lo que es esa actividad, pero nos parecía fundamental denunciarlo con la lucha y también generar redes, generar articulación con un montón de otras organizaciones que por ahí en otras instancias se complica, es mucho más complicado. Entonces en ese sentido pudimos hacer el acto de solidaridad con todos los pueblos latinoamericanos, por lo que viene surgiendo en muchos países, como lo que pasó en Paraguay, lo que pasó en Perú. Entonces, ese acto que pudimos compartir junto a la Vía Campesina, en el cual hablaron compañeros y compañeras de diferentes países, un acto de solidaridad que nos parecía fundamental que en la cumbre de los pueblos también se dé un hecho concreto de solidaridad con aquellos pueblos que vienen sufriendo el desmonte, la persecución, digo, todos aquellos atropellos que las organizaciones sociales, campesinas, indígenas vienen sufriendo por parte de los gobiernos.
Así que, ¿por dónde sigue la agenda de los movimientos hacia el ALBA para este año, Fernando?
Para este año, y este año tenemos a fin de año nuestra asamblea latinoamericana, nuevamente vamos a juntarnos calculamos que en Caracas, en Venezuela, por ahora tenemos esa confirmación, para seguir tirando líneas, tirando articulación con una mirada multisectorial, para que muchos sectores podamos tener políticas en conjuntas con relación a las cuestiones que nos atañan en nuestra América, nos parece fundamental. Entonces eso por ahora con relación a fin de año, y anteriormente tenemos una agenda que estamos cerrando justo ahora en pocas horas. Vamos a tener una reunión, una asamblea en la cual vamos a tener una agenda en común, por supuesto articulada con lo que es la agenda que se va a tirar acá de la cumbre de los pueblos. Así que por ahora eso venimos articulando mucho en comunicación y participando de aquellas instancias colectivas y que nos nuclean con otras organizaciones.
Bueno, te agradecemos por participar en este espacio de la convergencia, y vamos a ir ahora con un corte musical y regresamos con otro movimiento de acá de Brasil, el movimiento de afectados por la represa, el MAP, nos acompaña esta tarde también.
Estamos en Radio Cúpula en Español, radio libre para voces de lucha. Convergencia de medios de comunicación de movimientos sociales en Río Más 20.
De Río Más 20, en el día de hoy precisamente se iba a hacer una movilización porque aunque no con demasiado ímpetu, sí se sigue avanzando en el marco de la economía verde en el documento final. Sí va a ser un plantón y una movilización por parte de las juventudes ahí en Río Centro. Y nosotros seguimos aquí con Radio Cumbre en Español para hablar de energía.
Así es, en este espacio hemos invitado a varias organizaciones para que vengan a dialogar con nosotros, a posicionar sus banderas de lucha. Y en este día tenemos a compañeros del MAP, del Movimiento Afectados por las Represas, y también tenemos el Movimiento Río Vivo de Colombia. Bienvenida, Tatiana, a este espacio de la convergencia de medios de los movimientos sociales.
Gracias.
Juan Pablo, desde Colombia, nos conocimos con Tatiana y con Juan Pablo en Temacapulín. Es un pequeño pueblo del estado de Jalisco, en México, amenazado por la construcción de desaparecer, un pueblo con más de 14 siglos de historia, con un fuerte arraigo por parte de su población, aún aquella que ha tenido que exiliarse a los Estados Unidos, un fuerte sentido de identidad, que bueno. Una empresa decidió que debía desaparecer. Aquel caso emblemático que en algún momento nos juntó, compañeros, hoy de alguna manera con ustedes también aquí en la Cumbre de los Pueblos, y un modus operandi común de esas empresas, de las hidroeléctricas, de las represas en general, constructoras en todo el continente. Cuéntenos un poco el panorama de cada una de sus redes, de sus perspectivas, Colombia y Brasil.
Bueno, pues como dices, nos hemos ido encontrando en diferentes partes del planeta como afectados por represas, porque como concluía la plenaria 1, el modelo es el mismo y lo que hay que cambiar es el sistema capitalista. Más que cambiar de modelo, tenemos que cambiar ese modelo capitalista. Y encontramos que en Colombia hay una fuerte arremetida de las represas, y a lo largo de todo el continente se dice que las represas son la opción para enfriar el planeta, y es una de las cosas que nosotros como afectados también venimos a denunciar y a mostrar nuestros argumentos en esta cumbre de los pueblos, de cara a que las represas pretenden ser cada vez es más fuerte el lobby de los empresarios, pretenden ser aprobadas como mecanismos de desarrollo limpio. Ya está demostrado que las grandes represas no generan ese tipo de energías, por el contrario, generan energía sucia. Y lo que encontramos a lo largo de Latinoamérica es que hay una gran tendencia hacia la explotación máxima del potencial hidroeléctrico. Sea el potencial que sea en Mesoamérica o en Sudamérica, hay una tendencia a explotarlo, porque es una energía totalmente eficiente. Es por eso que hoy en Colombia encontramos que hay una capacidad instalada de 13.000 megavatios y se quiere ampliar la explotación hasta los 74.000, que es el potencial que tiene Colombia en estos momentos.
Bueno, sin embargo, se dice, perdón, Vivi, que te pisé, se dice, bueno, es necesario mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, de una población creciente como es la de Latinoamérica y especialmente la de Brasil. Por lo tanto, es necesario generar empleo, crecer económicamente, y para eso se necesita energía. ¿Qué piensa el MAVI de acá de Brasil, Tatiana, respecto a esa lógica?
Nosotros tenemos hecho varios análisis de que no mejora la situación de la gente, ¿sí? Por cuenta del avance del capital, sí se necesita mucha energía para generar mucha ganancia las empresas, pero que no se queda acá. ¿Por qué se pasa eso? Porque las empresas son transnacionales, ¿no? Es los bancos, es lo mismo que pasa con la tierra. Los bancos, las transnacionales, que son dueños de esta energía, que saca la materia-prima, usa la mano de obra de la gente muy barato, lleva para sus países de origen. Entonces, no es mejoramiento de vida para nadie la construcción de represas. Sin hablar de que acá en Brasil hay más de 1 millón de los afectados por represas, 70% de esta gente no tuvo ningún derecho. Están en las favelas de Río de Janeiro, de San Pablo, de los grandes centros urbanos, trabajando en la clandestinidad, porque están en la calle para vender alguna cosa, algunos productos chinos para sobrevivir, porque si fueron sacados de su tierra, perderon su soberanía alimentaria. Y mucha de esta gente no tiene energía eléctrica en su pueblo, por más que tenha salido para mais longe para dar lugar para a represa. É uma contradição do capital, não é isso?
Y una de las principales consignas que vemos aquí es agua y energía no son mercancía. En medio y en este marco del capitalismo verde, ¿cómo ven eso? ¿Es una herramienta más del capitalismo verde esto de la construcción de represas?
Sí, es totalmente el capitalismo tratando de buscar un negocio más con la crisis que él mismo ha generado. Las represas hoy por hoy se ha demostrado no son sustentables, están generando cerca de 104 millones de toneladas anuales para la atmósfera. Y por otro lado, entonces vemos que las represas como mecanismos de desarrollo limpio y la ampliación de la matriz energética con parques eólicos, minicentrales y otro tipo de alternativas, lo que están es ampliando la capacidad de generación. En ningún momento, por ejemplo, se dice construyamos una represa y por esa represa vamos a cancelar una termoeléctrica. Por el contrario, países como Colombia, que tiene un gran potencial de carbón por cada hidroeléctrica que se montan, están pensando de igual manera construir termoeléctricas, porque la necesidad del capital es satisfacer las necesidades energéticas, tener una confianza, como dice el Banco Mundial en su documento de estrategia del sector de energía, dice, si no hay energía no se pueden hacer negocios. Entonces, de ahí que se esté empleando una matriz energética, pintándola de verde, pero que realmente enferma al planeta y está asesinando a campesinos, pescadores y pobladores urbanos en diferentes partes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero.
Le pediría a Juan Pablo quizá un comentario concreto sobre la represa del Quimbo, donde ha estado muy involucrado en la organización de esa afectación, por ser un caso quizá paradigmático, ¿verdad?, de cómo sin licencias ambientales, violando derechos, va y va, ¿no?, y con un respaldo directo del gobierno, el proyecto va y va. O sea, cuán falsas se demuestran todas las formalidades del Estado de Derecho a la hora de conjugar un negocio de ese porte, ¿no?
Sí, casualmente en estos días se está llevando a cabo el Festival del Sol, que celebran los indígenas en un recorrido por el río Magdalena. En el día de ayer se iniciaba ese recorrido, que va a tardar más o menos 8 días. Y para actualizar del Quimbo y socializar un poco por qué es emblemático el Quimbo, como dices tú, es un proyecto de la política de confianza inversionista que hoy tiene el gobierno colombiano, al igual que otros países de la región, donde se dan todas las condiciones para que el capital extranjero, en este caso Enel de Italia, Endesa de España o italiana española, que ya es esa empresa, pueda hacer la represa. Es el primer proyecto hidroeléctrico que se construye 100% con capital privado en el país. Y a pesar de que se ha demostrado la inconsistencia, las irregularidades en la expedición de la licencia ambiental, el ministro de Medio Ambiente y el presidente mismo en su época, el presidente Uribe, dijo el Quimbo va porque va. Recientemente en enero se tuvo una manifestación muy fuerte, en febrero volvió a tenerse otra manifestación ante los incumplimientos por parte del gobierno nacional después de establecer un documento de acuerdos en los que no se llegó a nada a cumplir por parte del gobierno. Las comunidades sí cumplieron, se hizo nuevamente un censo y nos hemos dado cuenta que las comunidades afectadas por lo menos son 1.200 personas que no han sido tenidas en cuenta en ninguna parte del censo. Entonces tú mencionabas algo, Tatiana mencionaba, las represas en ningún momento han mejorado las condiciones de vida de la gente. E incluso esto del empleo resulta ser una ilusión, porque para los que tengan lápiz y papel para que apunten y comprueben estos datos, en el Quimbo es más rentable darle impulso a la vocación campesina que se tiene en la región antes que construir el proyecto hidroeléctrico. Más o menos en un área de 1.500 hectáreas donde se siembra tabaco y se va rotando eso con maíz y tomate para dejar descansar la tierra, se generarían unos 24 mil millones de pesos colombianos anualmente, y eso generaría unos 4.500 empleos directos. En comparación con la represa, solamente se generarían 1.800 empleos directos en la época de la construcción y quedarían 50 trabajadores de planta operando y haciendo el mantenimiento de la represa. Entonces, fijémonos aquí que en número no nos cuadran las cuentas. Y si a eso, por ejemplo, le sumamos que un campesino cultiva el tabaco, lo saca de su finca por medio de un transportador quien lo comercializa, vemos que las represas no solamente están quitando la vocación del campesino, sino afectando toda la dinámica económica de las regiones. Entonces tenemos un sector que solamente en una cuarta parte de lo que va a inundar la represa estaría generando más dividendos en parafiscales, cerca de 4,000 millones de pesos colombianos anuales, y eso no lo alcanza a pagar ni 3 hidroeléctricas en el oriente antioqueño de Colombia. Entonces ahí las cuentas nos dan, no entendemos por qué nos seguimos creyendo el cuento, nos siguen intentando hacer creer el cuento de que las represas deben ir porque son la opción.
Recuerdo precisamente, porque en esto de conocer las distintas realidades, todos vamos aprendiendo día a día, ¿no? Que hasta hace poco, precisamente hasta conocer a fondo el planteo del MAVI, de alguna manera uno simpatizaba con el discurso de, bueno, a través del avance tecnológico se van a ir mejorando estas situaciones, ¿no? Es decir, a través del avance en la técnica, en definitiva, se va a poder generar energía más limpia. Sin embargo, desde el MAVI dicen que, más allá del soporte de la energía, por ejemplo, de la energía solar, eólica, sigue siendo reproductivo del sistema si no se lo cambia, si no se hace una pregunta clave o dos preguntas claves: ¿energía para qué y para quiénes?
Sí, esto es una pregunta que hacemos, porque la energía no es para la gente, la energía no es para los trabajadores. Si fuera, toda la energía que ha producido en Brasil ya estaba, ¿sí? Y hay mucha gente en Brasil que no tiene energía eléctrica. Entonces la energía es para el capital privado, para el transnacional, para el desarrollo de su ganancia y no para la gente.
La minería, por ejemplo.
La minería, la industria extractiva, las grandes empresas. Entonces, esta energía viene con un paquete. Las industrias de aluminio viene con un paquete de desarrollo, pero que no es el desarrollo de los pobres, para la soberanía alimentaria, para la soberanía energética. Por eso que nosotros decimos que las alternativas no sirven para nosotros, porque está en las manos de los mismos la técnica da solar, de eólica. Entonces, es lo mismo. Entonces, tenemos que cambiar el modelo de sociedad. Tenemos que cambiar la estructura de la sociedad para desarrollar un proyecto popular energético para el Brasil y para el mundo, quizás, ¿no? Y año pasado, cuando hicimos el primer encuentro de las mujeres, hablábamos con la presidenta Dilma acerca de Belo Monte, porque no necesitamos Belo Monte. Y lo dijo: podemos hablar de todas las cosas, pero sí Belo Monte va a salir. No está en discusión Belo Monte. Las Alcoa, Odebrecht, necesita de energía. Vale necesita de energía. Vamos a hacer Belo Monte con 49% del capital estatal, 51% de privado, y BNDES, el Banco de Desarrollo Nacional y Social, vai prestar la plata para construir Belo Monte. ¿Por qué no, esa plata no está para nosotros, para desarrollar la gente, acabar con la hambre de la gente? Entonces está claro que ese proyecto no es nuestro. Tenemos que cambiar la estructura de la sociedad. Además, y ahí sí podemos discutir de energía para nosotros, para los pueblos, los indígenas, los afros, los campesinos, ¿no?
Además que los estados presentan estos megaproyectos como un proyecto nacional, ¿no? Como para mejorar las condiciones a nivel nacional, y presentan a quienes son afectados como minorías. Entonces ahí también se da esto de la criminalización, donde los afectados por las represas son criminalizados porque se los trata como minorías, afectando a los proyectos que serían para el desarrollo de la nación. Eso pasa en todos los países, y hay esta misma lógica con la minería, con las represas. Entonces realmente es una problemática grave y que afecta no solamente a los compañeros que están en esos territorios, sino al resto del país, ¿no?
Sí. Esta semana, así como dos semanas que estábamos en 9 países haciendo un análisis de la realidad latinoamericana de los afectados por represa. Y pasa el mismo en todos los países. Son las mismas empresas, el Estado está a servicio de esas empresas, el gobierno está para aportar en esto, la política es la misma. Por eso nosotros discutimos que no más solamente es necesaria la resistencia en un solo país. Tenemos que construir la resistencia a nivel internacional.
Que fue precisamente uno de los resultados del encuentro internacional de afectados por represas en Temacapulín. Ese desafío de construir esa red.
Sí, y porque creo que esa red se amplía más y como lo dices, hay que tener en cuenta que afectados somos todos.
Claro.
O sea, al final, ¿quién es el afectado? Y nos dicen cuando construyen los proyectos hay afectados directos y hay afectados indirectos. Pero realmente cuando a ti te vulneran las condiciones de vida, estás siendo afectado independientemente de esa clasificación. Y el conjunto de la sociedad termina siendo afectado. Porque, por ejemplo, en el caso del Quimbo, en la región, con la inundación de la represa de 8.250 hectáreas, va a haber un desabastecimiento de alimentos. Y el cuento de que las energías producen la energía más limpia, también es muy económica. ¿Y qué pasa? Que en el caso del pueblo brasilero pagan la quinta tarifa más cara del mundo. Las comunidades que por lo general quedan viviendo cerca de las represas o no les llega la energía hidroeléctrica como sucede aquí en muchas represas en Brasil, o pagan la energía hidroeléctrica más cara de los países. Entonces el conjunto de la sociedad también está asumiendo esos costos indirectamente en el precio de los alimentos, en las localidades donde los proyectos llegan aumenta el costo de vida. Por ejemplo, en un lugar donde usted pague $200 o $100 una casa, cuando el proyecto llega se le eleva a $500 y después de que el proyecto se termina el costo de vida se mantiene elevado.
Además de todo lo que va asociado a esos megaproyectos, como ese tema de la prostitución, la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, bueno, y toda una serie de, digamos, de industrias, entre comillas, asociadas. Esto es Radio Cumbre de los Pueblos en castellano, en este penúltimo día de cumbre aquí en Río de Janeiro, penúltimo día también de la Radio Cumbre de los Pueblos.
Permanecen a escuchar.
Cumbre de los Pueblos, convergencia, luchas comunes, movilizaciones contra un río degradable.
11 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
Somos Convergencia.